Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno Ceuta. Adrián Santisteban, Onda Cero.
¿Estáis seguros de si realmente soy yo quien está hablando o si es una inteligencia artificial que ha clonado mi voz? La verdad es que no podréis saber la ciencia cierta. Yo os puedo decir que sí soy yo, pero a día de hoy es tan complicado saber si soy una persona o si soy una máquina. La inteligencia artificial nos rodea y cada vez está más presente en nuestras vidas y tiene cosas muy buenas, porque podemos hacer cosas muy rápidas. Podemos tener información al instante, estadísticas e incluso imágenes, vídeos, cosas que nos pueden servir en nuestro día a día. Pero la inteligencia artificial es también muy peligrosa. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero lo que sí sabemos es que hay que tener cuidado. No hay que fiarse de nada ni de nadie. El dinero fácil y rápido no existe. La gente famosa no deja mensajes en los que hacen inversiones sencillas. Eso tampoco existe. Y es algo que se nos promete con frecuencia. Deben ustedes tener mucho cuidado. Deben estar totalmente seguros de quién les está al otro lado del teléfono, de ese mensaje, incluso de esa videollamada. No se fíen de nada ni de nadie, salvo de quienes sí se tengan que fiar. Hoy en nuestra sección de tecnología hablaremos sobre este tema, sobre la clonación de voz con inteligencia artificial. Así que les recomiendo que no se lo pierdan, porque sí, la inteligencia artificial es buena y es un avance, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 20 de octubre y lo hacemos hablando de inteligencia artificial y de clonación de voz, un tema del que trataremos próximamente en nuestra sección de tecnología que tenemos los lunes. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas muy interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.onda0.es y www.onda0.com. Pueden ustedes, como siempre, participar en el programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-2001-79 y 856-2001-80. Vamos a estar, como siempre, hasta las 2 menos 10. También lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639-40-38-11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Otra alternativa también es contactar mediante nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en X en @onda0ceuta. Pueden aportar algunas ideas, inquietudes o qué opinan de este tema de la clonación de voz con inteligencia artificial. No solo eso, sino también de todos los temas de los que trataremos hoy. También pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito, porque ya como saben, queremos escucharlos con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Queremos ser partícipes de su vida diaria. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24 minutos. Comenzamos ya con nuestro programa. Como siempre, tenemos mucho que comentarles y mucho que tienen que conocer. Así que no se lo pierdan. Comenzamos. Y arrancamos como siempre con la última hora. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, ha presentado esta mañana la campaña de vacunación contra la gripe que se realiza en coordinación con la Dirección Territorial de Ingesa. Bencina ha destacado que el objetivo es proteger la salud ceutí, especialmente para los más vulnerables, y reducir también el impacto de esta enfermedad y del coronavirus durante los próximos meses. Y tenemos ya también a esta hora la previsión meteorológica, y es que, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos con nubes altas, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sopla de poniente. Y vamos también con la noticia curiosa del día. No se sabe muy bien por qué, pero el hecho es que muchas personas llaman maratón a carreras que no son de la distancia de 42 kilómetros. Es algo curioso y que desconcierta sobre todo en buena parte de la población runner. ¿Pero por qué tanta indignación y necesidad de rectificación? Por una cuestión muy simple, que es no faltar el respeto ni banalizar la distancia reina del atletismo de asfalto, que supone un gran reto, tanto físico como mental, para el que sí sí se necesita bastante esfuerzo, preparación y dedicación previa durante meses. El origen de la palabra maratón proviene de una leyenda, la del mensajero griego Filípides, quien tras la batalla de Maratón en el año 490 a.C., corrió desde una localidad griega llamada Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de dicha batalla. Según cuenta la leyenda, Filípides, tras anunciar Neni Keka, que significa hemos vencido, se desplomó y murió. Entonces, en los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896 en Atenas, se incluyó una carrera de 40 kilómetros inspirada en la carrera de Filípides. Posteriormente, la distancia oficial de la maratón fue establecida en 42,195 kilómetros. Con la agenda cultural del día, y es que la literatura y la memoria periodística se darán cita en la Biblioteca Pública este martes 21 de octubre a las 7:30 de la tarde, con la presentación de Barlovento, una obra que rescata el legado de Antonio Fernández Márquez, periodista de calle, cronista de lo marinero y símbolo de una forma de contar que ya pertenece a otra época. En el acto intervendrán Vicente Álvarez Navarro y Manuel Merlo García, que repasarán la trayectoria de un autor que dejó huella en los diarios del Pueblo de Madrid, del Faro de Ceuta y del desaparecido El Periódico. Fernández Márquez representó la bohemia periodística de los años 90, cuando las redacciones eran espacios abiertos, sin paneles, las crónicas se escribían en máquinas Olimpia y el periodismo se forjaba en noches compartidas entre reporteros. Su obra, marcada por el amor al mar y al oficio, se convirtió en una escuela de valores y el estilo para toda una generación de periodistas locales. Vamos ya con las efemérides del día de hoy, 20 de octubre. En el año 1973, en Australia, se inauguró la Ópera de Sydney. En el año 1976, en Buenos Aires, en Argentina, Diego Maradona hacía su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors. Y, curiosamente, en el año 1979, en Barcelona, se inauguraba La Masía, el centro de formación de las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona. En 1981, en Andalucía, el Estatuto de Autonomía es ratificado en referéndum. En el año 2004, el sudafricano Mark Shuttleworth y Canonical anuncian el sistema operativo Ubuntu. Y en el año 2011, en España, la organización terrorista vasca ETA anunciaba su cese definitivo de su actividad armada. Ahora hablamos de cáncer, porque esta semana, en el horóscopo de la semana, cáncer, vas a sentir que por fin todo brilla un poco más, que la calma que tanto estabas pidiendo a gritos llega y se queda. Claro que podrías quejarte de algunas cosas, porque sabes que nada es perfecto, pero si miras bien, tienes muchísimos motivos para agradecer y sonreír, y eso es increíble después de todo el trabajo que has hecho. Esta semana tu misión es vivir con el corazón abierto, agradecerle al universo, a ti mismo y a la gente que tienes cerca, porque todo lo que estás construyendo tiene sentido. No subestimes el poder de este momento. Esta semana
en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. A vueltas con las cuotas a los autónomos, se reúnen de nuevo representantes del Ministerio de la Seguridad Social y agentes sociales para abordar esta polémica, ahora con una propuesta suavizada, por no decir rectificada, una vez que ha rechazado, visto el rechazo que ha provocado la intención de la ministra Elma Sainz, quedarían congeladas las subidas para aquellos con menos ingresos. En esa reunión en el Ministerio de Trabajo está Manuel Pecino.
Desarrollo ya finalizado y a la espera de las explicaciones de Seguridad Social sobre la nueva propuesta, sabemos ya, lo adelantaba el Masaid, la congelación de la tributación para los tres tramos más bajos para el próximo año, pero a UATAE les parece igualmente un paso atrás y un atropello.
Es absolutamente injusto y desde luego no es nada progresivo. Que miren en la cara a las personas precarias y que les digan que si ganan 400 euros paguen la mitad, mientras estamos viendo cómo los que ganan mucho apenas van a ver incrementada de manera simbólica su cotización.
UATAE apuesta por bajar los tramos para estos tres tramos. Desde ATA insisten hablar de sablazo y creen que el Ministerio sigue sin compensar la propuesta con más protección para los trabajadores por cuenta propia.
La ministra Elma Sainz subraya que es una propuesta que todavía hay que dialogar, hablarla y pide por ello responsabilidad.
Bueno, pues esa es la propuesta que está encima de la mesa. Como les digo, es el momento de, bueno, pues de debatirlas, lo que se está teniendo lugar en este momento en la mesa del diálogo social con autónomos y con sindicatos y con patronal. Y apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y también de los grupos políticos, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone, bueno, pues seguir llevando a cabo un hito fundamental.
El Partido Popular aplaude la decisión de una jueza de Madrid de investigar las mentiras del encarcelado Santos Cerdán en la comisión que investiga el caso Colo en el Senado. Los populares advierten a Pedro Sánchez de los peligros de mentir cuando venga el próximo día 30 de octubre. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP recuerda que una y otra vez se le advirtió a Santos Cerdán que debía decir la verdad, pero que mintió en el Senado cuando dijo que no sabía nada de Colo García.
¿Trató de ponerse en contacto con él?
No.
¿No ha vuelto a hablar con él?
No.
La jueza ve ahora iniciado penal por esa mentira y el senador Alejo Miranda advierte que lo que le ha pasado a Cerdán le puede pasar a Sánchez cuando venga el día 30.
Se lo advertimos una y otra vez, que no mintiera. El que viene el día 30 por primera vez se enfrenta a un foro en el que tiene obligación de decir la verdad como la tenía el señor Cerdán y no lo hizo.
Advertencia del PP al presidente para que no cometa como Cerdán delito de falso testimonio.
En Francia hoy no se habla de otra cosa, el robo del siglo, esas 8 piezas de la corona francesa sustraídas ayer del Louvre en una operación de apenas 7 minutos. El gobierno francés reconoce que han fallado y que lo ocurrido da una imagen muy negativa del país. Se siguen buscando las joyas y también a los 4 ladrones. Hoy el museo más visitado del mundo ha cerrado sus puertas de nuevo. La dirección alega motivos excepcionales para disgusto de los turistas.
Salgo del país en 2 días, así que he estado planeando este día durante 2 o 3 meses. Compré mis entradas hace más de un mes, así que es un poco triste.
Están reunidos en Luxemburgo esta mañana los ministros europeos de Asuntos Exteriores. Abordan el papel de la Unión para estabilizar la franja de Gaza, una situación de mucha fragilidad, como se ha demostrado después de que ayer Israel suspendiera temporalmente el alto el fuego. La Casa Blanca sigue en todo caso sacando pecho, busca más medallas. El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, anuncia que Marruecos y Argelia, eternos enemigos, están negociando un acuerdo con el apoyo de Estados Unidos.
Cerrar acuerdos de paz se está volviendo contagioso, es lo que quiere la gente, y no creo que sea una coincidencia que los líderes estén viniendo a la Casa Blanca pidiéndonos que avancemos en el acuerdo de paz para Ucrania. Estamos avanzando con los iraníes porque la paz es contagiosa ahora, y estamos trabajando con Argelia y Marruecos en este momento, y allí habrá un acuerdo de paz en, según lo veo yo, unos 60 días.
Porno por no hablar es la nueva campaña que lanza el Ministerio de Igualdad para frenar el consumo de pornografía infantil entre los jóvenes, que entre otras consecuencias provoca la normalización de comportamientos violentos. Sara Iturbide.
La pornografía violenta y machista está muy extendida y está unido a la falta de educación afectivo-sexual, convierte la pornografía en la escuela donde muchos jóvenes están deformándose en lugar de formándose. La ministra Ana Redondo pone el foco en que la pornografía afecta a un público que no tiene aún las herramientas suficientes para discernir lo que es real de lo que no, y esto lo intentan llevar a la práctica.
Y la pornografía está enganchando alrededor del 20-25% de los menores que se aproximan a ella y que necesitan consumir cada vez contenidos más violentos. Y el problema es que ese consumo muchas veces se traslada a la realidad.
Una campaña para poner sobre el debate una cuestión que muchas familias se plantean en relación con los jóvenes y que sigue siendo un tabú en muchos aspectos.
Y hablaremos además del eterno debate sobre el cambio de hora. España va a proponer hoy en el Consejo Europeo de Energía terminar con el cambio de hora estacional, dice el presidente Sánchez, que ya no tiene sentido. Hablamos de todo ello en una hora cuando abordemos toda la actualidad de este lunes 20 de octubre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
El
eje de rotación de la Tierra se ha inclinado casi 80 centímetros desde 1993. Pero aunque el mundo cambie de posición, en Más de Uno nuestra postura es clara, sin inclinaciones. Informamos de lo que ocurre en el mundo desde la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad, sin escorarnos. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina, todas las mañanas de lunes a viernes a partir de las 6 y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te comes ni un colín.
Colín, no te come un colín, oye.
No te comes ni un colín, aunque tu colín no lleve.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brandmedia convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brandmedia, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 20 de octubre. El PP volvería a ganar las elecciones en la comunidad con el 40,7% de los votos, pero podría perder su mayoría absoluta al obtener entre 56 y 54 escaños, es decir, por debajo de los 55. Son datos de la última encuesta del Centro publicada hoy, que refleja que el PSOE se quedaría a más de 17 puntos de los populares, aunque mejora levemente con respecto al anterior sondeo. Eso sí, obtendría de nuevo el peor resultado de su historia, con el 23,3% de los votos y entre 26 y 29 diputados. Vox repetiría como tercer partido más votado y experimenta una subida de más de 2 puntos, lo que supondría aumentar de sus actuales 14 parlamentarios hasta entre 16 y 18. Por Andalucía y Adelante Andalucía también mejoran sus resultados. En Huelva, el autor del atropello a varias personas en una terraza de Gibraleón el 9 de octubre de 2022, que le causó la muerte a una de ellas y dejó otras 8 heridas, ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía y ha sido condenado a 18 años de prisión. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Finalmente no habrá juicio porque ha habido acuerdo de conformidad. El acusado reconoce los hechos, acepta 18 años de cárcel, ya lleva 3 en prisión, y también otros 20 años de alejamiento del municipio de Gibraleón. La familia se muestra satisfecha con este acuerdo, aunque rebajan su petición inicial porque entienden que con un jurado popular desconocen si se habían cumplido sus expectativas.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada acoge esta tarde la gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía, que por primera vez sale de Madrid. Reconoce, entre otros, al chef cordobés Paco Morales. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Desde la Academia aseguran que es una decisión histórica, pero que responde a su convicción de celebrar la diversidad de la identidad culinaria española. El programa incluye actos paralelos y lugares emblemáticos, como una recepción con cena en el Carmen de los Mártires, mesas redondas en el Palacio de los Córdoba, actividades que abren Granada al convertirse en un espacio de reflexión sobre la gastronomía y a situarla como un gran destino cultural y turístico.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia. Arrancamos por Almería.
En Almería justo hoy se cumplen 16 años desde que estalló la operación Poniente y todavía no hay sentencia firme contra el desfalco de más de 58 millones de euros del municipio de Elegido. Todo está pendiente de recursos ante el Tribunal Supremo, una sentencia que, por cierto, también fue recurrida por la Abogacía del Estado.
En Cádiz, la Policía Nacional ha localizado y detenido en Jerez de la Frontera al presunto autor de un robo con violencia en una pastelería del centro de la ciudad, a la que accedió utilizando una supuesta arma de fuego y causando alarma entre los comerciantes y los vecinos de la zona.
En Ceuta, 5 menores han sido detenidos tras una agresión a 3 vigilantes en el centro de acogida La Fuente, ubicado en las Naves del Tarajal. Estos menores pasarán en esta jornada a disposición judicial. Mientras tanto, un adulto también implicado ya ha sido condenado tras reconocer los hechos. El altercado ha dejado a 3 trabajadores heridos y ha vuelto a poner el foco en la saturación del sistema de acogida.
En Córdoba continúa interrumpida la circulación de trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, que se encuentra suspendida desde esta mañana debido a una avería en la catenaria provocada por un tren de mercancías entre Córdoba y Alcolea. Renfe ha implementado un servicio alternativo por carretera para los pasajeros afectados, mientras que Adif trabaja para resolver la incidencia lo antes posible.
En Jaén, la Fundación del Olivar ha presentado la 24ª edición del Premio Internacional Espoliva a la calidad de los aceites de oliva. Serán 9 modalidades, tanto en convencional o integrada como en ecológica. El plazo de inscripción comienza hoy mismo y acaba el 23 de diciembre.
En Málaga, la provincia se ha convertido en la primera en Andalucía y la cuarta a nivel nacional con más empresas certificadas por la ley de startups. Con 66 compañías, Málaga acapara el 42% del total de la comunidad, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.
Y en Sevilla, la consejera de Educación no descarta que el colegio en el que estaba escolarizada la menor que se suicidó la semana pasada pierda su concierto. Todo depende de si el expediente administrativo abierto concluye que hubo un incumplimiento muy grave al no activar los protocolos contra el acoso escolar. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Vive un Halloween de cine en Mini Hollywood Oasis. Del 18 de octubre al 1 de noviembre, pasajes del terror, almuerzos temáticos, cena especial de Halloween, fotocall terrorífico y sorpresas que no olvidarás. Todo en minihollywoodoasis.com.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves, en Andalucía es Verde, analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad. Los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más de uno Ceuta. Adrián Santisteban, Onda Cero.
Una y 13 minutos. A esta hora repasamos un pequeño avance de las noticias más importantes del día. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, ha presentado esta mañana la campaña de vacunación contra la gripe que se realiza en coordinación con la Dirección Territorial de Ingesa. Bencina ha destacado que el objetivo es proteger la salud ceutí, especialmente para los más vulnerables, y reducir el impacto de esta enfermedad durante los próximos meses. Por otro lado, el PSOE de Ceuta ha propuesto que el centro polifuncional del Príncipe abra también por las tardes. Los socialistas consideran que es necesario debido a que muchas personas del barrio no pueden acceder a sus servicios en horario de mañana y es una zona con pocos recursos. Por su parte, la formación Ceuta Ya propone que se conceda un cheque bebé de unos 3.000 euros por cada hijo nacido o adoptado en Ceuta y que la ayuda quede recogida en los presupuestos generales de la ciudad para 2026. Según la formación autonomista, esta medida se justifica porque alrededor del 40% de la población vive con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, lo que convierte los elevados costes de tener o criar hijos. Por otro lado, también continuamos con más noticias y es que UGT, Comisiones Obreras y CESIF inician ya su calendario de movilizaciones bajo el lema negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, que comenzará el próximo 30 de octubre con una concentración frente a la delegación del gobierno de Ceuta. Exigen iniciar la negociación de un nuevo acuerdo plurianual que permita mejorar las condiciones laborales, mejoras en la jubilación y establecer un plan de empleo que mejore los servicios públicos. Y un último apunte, suceso, 5 menores han sido detenidos tras una agresión a 3 vigilantes en el centro de acogida en La Fuente, ubicado en las naves del Trajal. Recuerden que esto ha sido tan solo un pequeño avance. Más noticias a las 2 menos 20.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Lo último en iluminación ya está aquí. En Gavitec acabamos de recibir una nueva y espectacular remesa de productos. Más de 300 novedades en lámparas decorativas, tiras LED, plafones modernos y diseños exclusivos de nueva generación que darán vida a cualquier espacio. Transforma tu hogar o negocio con las últimas tendencias en iluminación, importadas directamente para ofrecerte calidad, estilo y el mejor precio. Y atención, tenemos disponibles los mejores ventiladores multifuncionales de 72 vatios con 6 velocidades, cambios de tono de luz y un diseño que marca diferencia, frescura, eficiencia y elegancia, todo en uno. En Gavitec te asesoramos realizando estudios de iluminación personalizados y si lo necesitas, nos encargamos de todo con nuestro equipo de expertos. Visítanos en Esplanada de Poniente, nave 104. Gavitec, la nave de las lámparas. Nuevas ideas, nueva luz y todo lo que estabas buscando acaba de llegar.
¿Tienes un minuto? Porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo con beneficios, recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas, cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Más de uno Ceuta. Adrián Santisteban, Onda Cero.
Y hoy lunes 20 de octubre se celebra el Día Mundial para Prevenir la Osteoporosis, una enfermedad que reduce la densidad ósea y eleva el riesgo de fracturas. Para hablarnos más de esta enfermedad y sobre todo de cómo prevenirla, tenemos con nosotros a Julio Maset, médico de CINFA. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio, ¿por qué es importante celebrar este Día Mundial para Prevenir la Osteoporosis?
Bueno, quizás porque es una patología que es muy común. Estamos hablando pues que a partir de los 50 años habla de una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres, es decir, es una prevalencia, una cantidad de personas importante, pero sobre todo porque es silenciosa. Es una enfermedad que muchas veces la detectamos los médicos cuando ya hay una fractura, es decir, el atípico, pues, siempre hemos hablado, por ejemplo, de la fractura de cadera, no es que se ha caído y se ha roto la cadera, a veces es que se rompe la cadera y provoca la caída. Entonces muchas veces se detecta precisamente después de la fractura, donde ya la solución es más difícil. Por tanto, es importante hacerlo patente, ver que la osteoporosis es algo que se puede prevenir precisamente para evitar todas estas fracturas que pueden aparecer pues cuando ya cumplimos años.
Cuéntanos, en términos generales, ¿en qué consiste la osteoporosis?
Bueno, el hueso es esponjoso, es como una esponja para que pese poco, pero a su vez sea capaz de aguantar mucho, y alcanzamos el pico máximo de masa ósea, es decir, nuestra masa ósea está perfecta y ha alcanzado la mejor situación alrededor de los 30 años. Y además, lo que más hace que la masa ósea suba es la calidad de vida, es decir, unos estilos de vida saludables, buena alimentación, aire libre y sobre todo el ejercicio. A partir de esta edad empezamos a perder poco a poco hueso, pero no una gran cantidad, es decir, el hueso está continuamente haciéndose nuevo y reabsorbiéndose el antiguo. Bueno, pues empieza a reabsorberse más del que se forma, y esto, bueno, pues se hace más patente, por ejemplo, en las mujeres a partir de la menopausia, porque pierden ese papel protector de los estrógenos y entonces todavía se reabsorbe más hueso, y en los hombres pues también con la edad. Con lo tanto, vamos perdiendo poco a poco ese hueso y se hace mucho más poroso, más débil, y por lo tanto es mucho más fácil que se aplaste o que ante cualquier golpe pues se pueda romper.
¿Cómo se detecta en primera instancia la enfermedad?
Bueno, como decía, por desgracia, lo habitual es que lo detectemos cuando aparecen dolores. Pues una mujer, sobre todo, o un hombre que aparece pues con dolor de espalda, y entonces ves que hay microfracturas en las vértebras, o por ejemplo, porque ha habido una caída muy tonta, e incluso a veces hasta un estornudo puede provocar una fractura, es tremendo. Pero la mejor forma de detectarlo sería, pues en una persona que hace sus revisiones médicas habituales, existe una prueba que se llama densitometría, que además es con ecografía, que puede ver hasta qué punto nuestro hueso está bien. Por lo tanto, con revisiones periódicas se puede ver si una analítica de sangre y una densitometría, si sospecha, nos sirve para ver si hay una osteoporosis. Pero lo que sí que deberíamos pensar es que todos vamos a sufrir en mayor o menor medida esta osteoporosis, y está en nuestras manos el poder retrasarlo y evitarlo.
¿A cuántas personas actualmente afecta esta enfermedad en nuestro país?
Bueno, pues en nuestro país se calcula que hay alrededor de 3 millones de personas que están afectadas por osteoporosis, y además esta cifra va a ir a más, lógicamente, porque vamos a ir envejeciendo, la población española envejece, y lógicamente pues iremos perdiendo masa ósea. Por lo tanto, sí que nos encontramos con un problema serio, porque es muy, muy, muy frecuente que uno de los principales motivos de hospitalización en personas ya a partir de los 50, 60 años sea precisamente estas fracturas. Todos hemos oído hablar de la fractura de cadera, el cambiar la cabeza del fémur, ¿no? Pero para poner una prótesis de cadera, que se suele decir, ¿no? O incluso fracturas pues en personas mayores que se caen y se rompen el brazo al apoyar para evitar el golpe, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje muy alto de personas que va a ir a más y que suele tener pues muchos problemas de ingresos por este motivo. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacerlo patente y a cuidarnos un poco.
¿Hay, cómo decirlo, niveles de osteoporosis? Es decir, gente que puede tener síntomas más leves y otros que tengan síntomas más graves.
Sí, puede haber niveles de osteoporosis. Es decir, hay personas, por ejemplo, que se hacen mucho ejercicio físico, tienen una vida activa, bueno, y tienen una alimentación sana con buena incorporación de calcio y de proteínas, pues igual tardan más tiempo en hacerlo, y cuando lo hacen pues puede ser más ligera. Otras personas pueden perder hueso mucho más rápido. No hay una clasificación como tal, pero sí que decimos, le llamamos osteopenia cuando ya el hueso se está desmineralizando. Y sí que hay niveles. Lo que sí que está claro es que hay una cosa, digamos, umbral de fractura, que es a partir de que se cruza ese umbral, es decir, nuestro hueso va perdiendo poco a poco esa calidad y llega un momento que está por debajo de lo que sería normal, ahí es donde puede aparecer la fractura. Lógicamente al principio pueden ser microfracturas o pueden ser fracturas mucho más importantes, pero sí que es cierto que puede haber osteoporosis graves donde es necesario intervenir rápido para evitar esas fracturas continuas.
¿Cómo es la calidad de vida de las personas con osteoporosis?
Bueno, la verdad es que se puede afectar bastante, pero se puede evitar. O sea, sí que es verdad que una persona que tiene una osteoporosis, pues lo que tiene que hacer es minimizar el riesgo de caídas en casa. Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando de gente mayor, pues tienen un estilo de vida que evite las caídas, pues evitar alfombras, evitar objetos con los que se puedan tropezar, vigilar bien la vista, curiosamente, porque una mala visión que también se acompaña con la edad, pues puede hacer que nos tropecemos más a menudo, extremar las precauciones si tomamos fármacos, pero a partir de ahí, si se toman las medidas adecuadas, esa osteoporosis se puede enlentecer muchísimo y por lo tanto tener una calidad de vida normal. Y en una osteoporosis incipiente, si somos capaces de introducir el ejercicio, de asegurar el aporte de vitamina D y de practicar, sobre todo practicar el ejercicio de forma regular, pues podemos retrasarlo mucho, muchísimo.
Precisamente uno de los puntos más importantes es esa detección temprana. ¿Esta detección puede prevenir que la tengamos?
Puede hacer que sea esa caída de la calidad hueso mucho más lenta y por lo tanto prevenir esa osteoporosis, o hacer que cuando la tengamos seamos ya muy, 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 muy mayores. Por lo tanto, la detección temprana sí que es importante, porque a partir de ahí se puede poner. Además, que para la osteoporosis, cuando es una detección temprana, no es necesario tomar fármacos. Ahí lo más importante es pues la dieta rica en calcio, pues con lácteos, con pescado azul, marisco, fruto seco, la dieta rica en proteínas y sobre todo empezar a hacer ejercicio, que es, o hacer ejercicio de forma habitual, que es la mejor forma de fijar ese calcio. También es verdad que nos dicen mucho, no, es que el sol ayuda con la vitamina D, cierto. Uh-huh. Si tomamos calcio, estamos tomando también vitamina D con estos alimentos, hay que fijarlo, y curiosamente lo que nos ayuda es, más que el sol, no hay que ponerse a tomar el sol ahí, uh-huh. Basta con salir al aire libre, que nos dé un poco de ese sol o ese resol de invierno, con 15 o 20 minutos al día es suficiente para que nuestro cuerpo fije esa vitamina D. Por lo tanto, un diagnóstico temprano ayuda a una detección temprana y nos evita esas fracturas más adelante.
Nos has estado ya comentando un poco por encima esos consejos para prevenir la osteoporosis, sobre todo hacer ejercicio y llevar una buena alimentación. ¿Cuáles serían los principales consejos para prevenir esta enfermedad?
Pues yo creo que lo más importante, los hemos comentado, es primero una buena alimentación con el calcio que va a necesitar nuestro esqueleto y la vitamina D que va a necesitar para fijarlo. Por lo tanto, pues una dieta rica en lácteos, yogures, quesos, leche, en frutas y en verduras que nos van a aportar la vitamina D también. Pescado, por ejemplo, pescado azul tiene muchísima vitamina D. Frutos secos también va bien. Y luego esa exposición al sol, al aire libre, vamos a decirlo así, exposición al aire libre 15 o 20 minutos al día, salir a darnos un paseo, que vaya junto con el siguiente consejo, que sería practicar ejercicio de forma regular. Es decir, si una persona a partir de los 50 hace actividad 20 a 30 minutos al día durante 3, 4 días a la semana, que es andar un poquito rápido, podemos bailar, podemos ir al gimnasio, pero a veces con andar un poquito rápido nos basta, ya nos estamos poniendo sol. Y sobre todo, muy, muy, muy importante, evitar el tabaco y el alcohol, que son, daño a los huesos. Es decir, el tabaco y el alcohol sí que sabemos que aceleran la osteoporosis. Por lo tanto, buena alimentación, aire libre y sobre todo ejercicio.
Pues nos quedamos con estos consejos. Les recordamos que hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Mundial para Prevenir la Osteoporosis. Julio Masset, médico de CINFA, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Una y 27 minutos a esta hora conectamos ya con la Asamblea de la Cruz Roja para ese sorteo en directo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 20 de octubre. El número agraciado ha sido 747. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
Pues muchísimas gracias a la Asamblea de la Cruz Roja por habernos traído este sorteo de la Asamblea de la Cruz Roja, como siempre, como todos los días que lo traemos aquí en Onda Cero. Felicitaciones a los ganadores. Les recordamos, el número agraciado ha sido el 747, esa terminación, la del 47, conocida como El Mundo. También vamos a aprovechar estos minutos para acercarles las farmacias de guardia. En el día de hoy, lunes 20 de octubre, tendremos en el centro la farmacia Zurita, situada en la calle Beatriz de Silva, número 5, local 6. También tenemos en Barriadas la farmacia Pérez Rubio, situada en la avenida San Juan de Dios, número 7. Y como siempre, tienen la farmacia nocturna, que en este caso es la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10. Por otro lado, vamos a continuar con los números de interés a la ciudadanía. Recuerden que tienen a su disposición los siguientes números de teléfono: el 112, que es el teléfono de emergencias; el 016 es el teléfono de la lucha contra el maltrato; el 900-018-018 si quieren denunciar alguna situación relacionada con el acoso escolar; el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas; y si lo que quieren es contratar el servicio de taxi en nuestra ciudad, recuerden que hay dos empresas que lo gestionan. Por un lado tenemos Autotaxi, que lo pueden hacer llamando al 856-925-225, y por otro Radio Taxi, con dos líneas telefónicas, llamando al 956-51-5406 y 956-51-5407. Hasta aquí nuestra área de servicios. Seguimos con más programación aquí en Más de Uno Ceuta.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar...
Puede llegar una noticia que no esperabas para nada, de esas que superan tus expectativas y te hacen ver que el destino sí que conspira a tu favor. Por eso lánzate sin miedo. Si tienes que tomar una decisión importante, ya sea en el amor o en tus relaciones, este es el momento perfecto. Hay que apostar por lo que sueñas y por lo que te hace sentir vivo. Y un último apunte más: la Secretaría de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras presentó la sexta edición del concurso Valentina, con las inscripciones que ya están abiertas. La Secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras de Ceuta, Yolanda Díaz, destacó que la finalidad de este concurso era dar visibilidad y frenar las violaciones machistas.
Bueno, la finalidad de este concurso es, bueno, como bien sabéis, ya llevamos 6 ediciones en torno a la fecha del 25 de noviembre, relacionado un poco con la temática contra la lucha de la violencia machista. Esa era un poco la idea, ¿no?, y el objetivo de que, bueno, que se vean reflejados a través del arte, de la fotografía, pues imágenes que bueno, que tengan algún tipo de relación contra la lucha contra esta lacra social.
Pues cuando son las 12 y 31 minutos, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos, como siempre, mucho que contarles, así que no se lo pierdan, porque arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves, en Borrás Motor lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borrás Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
Visítanos en Borrás Motor, Avenida de España 26 Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmw.es.
Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juveniles de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
Más de uno Ceuta, Adrián Santisteban, Onda Cero.
Hoy en nuestra sección de tecnología hablamos de uno de los temas que está más al día. Hablamos de inteligencia artificial. Como sabemos, está transformando toda la comunicación digital, pero también supone muchos riesgos y muchos peligros. Entre ellos encontramos la clonación de voz, que puede llevar a la suplantación de identidad. Para hablarnos sobre todo ello tenemos con nosotros a Ramón Rico, manager de ciberoperaciones. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? Oye, un gusto estar por aquí y hablar de este tema que nos tiene, bueno, pues tan en vilo, ¿no? Ya no puede fiarse uno, ya no solo de lo que lee, sino de lo que ve.
El gusto es nuestro. Ramón, cuéntanos, ¿cómo funciona esto de la clonación de voz y los deepfakes con inteligencia artificial?
Bueno, pues la realidad es que, pues para introducir un poco el tema, es lo que comentaba, ¿no? Hoy cualquiera realmente puede hacerte decir lo que nunca has dicho, y lo peor de todo en cualquier idioma. Es decir, yo suelo resumirlo, ¿no? Hemos pasado del no abras ese correo raro, no te fíes de esta noticia, al no te creas ni lo que ves ni lo que oyes, ¿no? Al final, con esto de la IA se está democratizando de alguna manera la creación de contenido, pero también la falsificación digital, como apuntas.
¿Qué uso se está dando de en esto de la clonación de voz?
Pues la verdad es que es bastante heterogéneo, variopinto, ¿no? En realidad, ¿no? Lo que estamos viendo mucho a través de redes sociales es que desde influencers, desde agencias de noticias, pues están intentando usar, o se está usando, mejor dicho, la IA para producir su propia voz y sincronizar labios. Es cierto que parece innovación y, oye, que abre muchas puertas, ¿no? A poder comunicarnos, por más que no seamos... bueno, que no dominemos la lengua, ¿no? Pues en el idioma que queramos, pero también abre la puerta a una suplantación prácticamente perfecta. Y ya no hablamos de los montajes típicos mal hechos, sino de réplicas que engañan a personas y a sistemas automáticos que puedan validar esos vídeos, ¿no?
Esta suplantación de identidad que nos comentas supone un delito porque atenta contra los derechos de imagen de la persona.
Total y absolutamente. Al final... ya estamos viendo en ejemplos reales cómo el porcentaje de gente, de empresas, incluso, como digo, ¿no?, de la parte mala de los cibercriminales, la están usando. Es verdad que es muy difícil en los tiempos que corren no perseguir, como apuntas, ¿no?, el delito que es eso, ¿no?, la suplantación de identidad de una persona, de la jefe de una corporación, de quien sea. Al final, ¿no?, ninguno estamos libres, por más que pensemos que a nosotros no nos va a tocar. La realidad es que cada vez se está viendo casos más, incluso a personas, ¿no?, en tratar de engañarlos, pues en comunicaciones bancarias, en comunicaciones que procedan o piensen que vienen de teleoperadoras, ¿no? Entonces, al final, ya no se trata de hackear o de manipular, ¿no?, un sistema, ya se está jugando con la confianza, es decir, hackeando a la confianza en su pura esencia, ¿no?, que al final pues les está resultando más fácil, ¿no?
hablando de hackear, ¿qué materias, qué problemas, perdón, está planteando en materia de ciberseguridad?
Pues ya lo hemos visto en casos reales. Por ejemplo, hay un caso en Reino Unido donde una empresa transfirió, estamos hablando de la friolera de 25 millones de dólares para recibir una llamada de un supuesto directivo. Realmente era una voz clonada por inteligencia artificial. De hecho, ya hay reportes de fabricantes de ciberseguridad en la que ya estamos con todas las personas que estamos en el mundo, ¿no? Una de cada 10 personas ya ha recibido audios falsos de alguien conocido, el 77% ha podido perder dinero, ¿no?, por confiar en este tipo de fraudes. Y ya digo, ¿no?, en, por ejemplo, en métricas que obtenemos nosotros de las empresas, al final el 85% ha sufrido intentos de fraude con deepfakes en el último año, o sea, que ocasionan pérdidas del orden, aparte del caso que comentaba, del orden de $280,000 de media. Estamos hablando ya de cosas serias, ¿no?, que pueden impactar ya no solo tanto en lo financiero como en lo humano, es decir, al usuario como tal, no solo al corporativo, ¿no?, pensar que en qué puede confiar y qué métodos de validación tiene en su mano para intentar desmontar ese deepfake o ese fraude, ¿no?
A mí se me viene a la cabeza, para que todos nuestros oyentes lo visionen también un poco, se ven muchos vídeos de gente famosa, actores, cantantes y demás, que aseguran que han hecho alguna inversión muy pequeña, muy fácil, y se han hecho con dinero muy fácil, entonces invitan a todo el mundo a hacerlo, y bueno, luego ellos han tenido que salir diciendo que esos vídeos son falsos, que esos vídeos son mentiras, que nadie se los crea. Ramón, ¿cómo podemos saber si un vídeo de este tipo es auténtico o si está hecho con inteligencia artificial?
La verdad es que se antoja un panorama bastante complicado lo que a esto respecta, ¿no? Sí que se está abogando, pues, en vídeos que evidentemente sean originales, desde marcas de aguas digitales, ¿no?, identificadores visibles en contenido generado por IA, pero esto es cierto que tiene que haber una colaboración con las grandes plataformas de redes sociales. Porque como bien apuntas, el usuario y los vídeos que comentan pueden ir desde inversión en criptomonedas, desde uso de páginas de trading, uso de páginas, ¿no?, de casinos, ¿no?, en las que dicen que han invertido una pequeña cantidad, como bien dices, y han obtenido un buen beneficio, ¿no? La realidad es que esto para el usuario, porque igual que se ve este vídeo, que realmente y lo que se está viendo, que viene incluso promocionado dentro de anuncios de estas plataformas, el usuario puede ver eso, pero no puede ver cómo la persona afectada, sea el famoso de turno o la persona que sea, lo desmiente. Por lo tanto, tenemos ahí un problema de confianza que parte de esa colaboración, de esa verificación de las tecnológicas, ¿no?, en cuanto a análisis de datos, inconsistencias visuales o acústicas, y sobre todo abogar por la validación, es decir, no quedarnos solo con el vídeo que vemos en la red social y que nos invita, ¿no?, a hacer esta inversión o a poder sacar partido de una situación que cada vez la dibujan más realista, sino tratar de validarlo humanamente, y sobre todo de la educación digital. Al final, como decimos muchas veces, la mejor defensa no es el miedo, es decir, no pensar que no nos podemos fiar de nadie, sino el conocimiento. Por lo tanto, yo creo que cuanto más sepamos cómo se manipula esa información, más difícil será que nos engañen, por más que está avanzando a un ritmo preocupante, ¿no?, en este sentido, sobre todo para los fraudes.
¿Crees que el uso de la inteligencia artificial debería estar legislado de alguna manera?
Desde luego, al final son dos líneas paralelas que tienen que correr. Por un lado, evidentemente, estamos viendo cómo de un tiempo a esta parte los avances van mucho más deprisa que el control o la legislación o las medidas, ¿no?, están acompañándonos, pero para mí tienen que ser algo que vaya de la mano. Si se avanza, por un lado, tiene que haber una regulación y un control que permita eso, ya no solo proteger a las compañías, sino proteger al usuario de a pie, que en lo común, en lo normal, tiene menos medios para validarlo. Entonces, yo creo que si no se actúa ya, como bien apuntas, a nivel de regulación, cualquiera de nosotros podrá ser clonado digitalmente en segundos. Ojo, no estamos hablando de un proceso, de un montaje que antes llevaba más tiempo, sino que ya es muy rápido y con consecuencias, ya digo, devastadoras para la economía, para nuestra reputación y sobre todo para nuestra identidad, que es lo único que tenemos.
Ramón, me gustaría finalizar con un mensaje un poco más positivo. No sé si este uso de la inteligencia artificial y de la clonación de voz, ¿cómo podríamos darle un buen uso?
Pues es un poco lo que comentaba. comentaba, al final esto va a ser una apertura de puertas y ya lo está haciendo, desde luego, por ejemplo, personas que no sepan ciertos idiomas, que se puedan comunicar en tiempo real, por ejemplo, ¿no?, con una persona que habla inglés, con una persona que habla alemán. Esto nos va a permitir casi una comunicación en tiempo real cuando antes nos era imposible, obviamente si no se conocía el idioma. Nos va a permitir automatizar ciertos procesos que antes eran mucho más costosos en cuanto a información que sea de utilidad, a análisis de datos que puedan favorecer la experiencia de usuario. Por ejemplo, por poner un caso, ¿no?, en un viaje, ¿no?, que planifique un usuario, porque pueda tener bien un agente de inteligencia artificial que le pueda ir diciendo recomendaciones para el trayecto, que pueda solventar ciertos problemas. Pero evidentemente, lo que digo, ¿no?, al final nos vamos a beneficiar de ello, pero todos los avances tienen este lado muy bueno, que va a abrir muchas puertas y va a globalizar aún más las relaciones y las comunicaciones entre personas, pero también, como digo, tiene que venir acompañado de todos los que estamos en el sector, de las grandes tecnológicas, de todo lo que pueda poner medio, ¿no?, de lo que son las plataformas de redes sociales, para que la experiencia del usuario no sea basada en la desconfianza, en no sé si estoy viendo esto y si es real, sino que podamos sacar el mayor beneficio y podamos estar seguros de que nuestras operaciones digitales, nuestra identidad digital, se vela por ella, ¿no? Entonces, ya digo, sigámonos educando digitalmente y sobre todo para esto, ¿no?, para prevenir este tipo de fraudes. Pero ya digo, muchas veces suena muy lo que comentaba, ¿no?, un mensaje negativo. Al contrario, tenemos que ver el lado bueno, que hay mucho que permite desarrollarnos tanto en educación, en tecnología, en muchos medios, y nos va a facilitar mucho la vida, pero siempre con precaución, evidentemente, dado que es algo que está evolucionando a un ritmo bastante frenético, ¿no?
Pues hemos repasado el uso de la inteligencia artificial para la clonación de voz, para los deepfakes, todos los peligros que suponen, las advertencias que tenemos que tener en cuenta y también ese lado positivo, que al final estamos hablando de un avance tecnológico. Ramón Rico, manager de Ciberoperaciones, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias y un gusto. Que tengáis muy buen día.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Tu futuro, lo más importante. Y en Librería Sol lo sabemos. Disponemos de todos los libros de texto para todos los cursos y colegios. Ya puedes realizar tus reservas entregando tu cheque libro. Librería Sol, todo el material escolar necesario. Mochilas, carpetas, agendas escolares. Librería Sol, el mejor precio, atención personalizada, compromiso de ofrecerte todo el material que necesitas. Además, también puedes realizar tus compras a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de nuestra página web www.libreriasol.es. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
Le queremos preguntar a los oyentes, ¿es cosas que ponen para no ir a trabajar?
¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
Nos encanta el debate. Que tengas tu propia opinión.
Escucha Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web ya. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Ceuta. Adrián Santisteban, Onda Cero.
hoy en nuestra sección de mascotas, como todos los lunes, hoy hablamos con Purina, porque nos va a compartir las claves para cuidar a nuestras mascotas en estos meses que llegan ahora, en estos meses de otoño ya de más frío. Y por ello hablamos con Sonia Sáez, ella es veterinaria y responsable de comunicación en Purina España. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia, cuéntanos, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes durante la temporada de invierno?
Igual que nos pasa a nosotros, los animales también te pueden resfriar. Así que debemos vigilar mucho si tienen tos, tos seca o si tienen mucosidad. Pero sobre todo si los vemos más letargados, como más cansados, que no quieren salir mucho, porque podría ser que tuviera algún otro proceso vírico. Así que es importante que estemos muy pendientes de nuestros animales estos días que puede hacer un poquito más de frío, porque les afecta o que nos afecta a nosotros.
Y por tanto, ¿cuáles son esos síntomas clave que indican una infección respiratoria?
Vemos esta mucosidad, que puede ser que la podemos ver que salga de los orificios nasales, pero sobre todo lo que más nos llama la atención es tos. Tos es la afectación de las vías respiratorias altas, y es lo primero que destacaríamos, sobre todo porque hay corrientes, porque hay cambios de temperatura, y esto les provoca esta irritación en la garganta, pero también podría dar paso a una bajada de defensas, a que algún tipo de virus pues llegara a su cuerpo, y en algunos casos complicaciones bacterianas con exceso de mucosidad.
¿Estas infecciones se manifiestan igual en todos los animales?
Sí que es verdad que tanto en perros como gatos podemos ver esta misma sintomatología. Pero debemos saber también que los gatos son unos expertos escondedores de síntomas, así que si ellos muestran síntomas, quiere decir que realmente la infección puede estar bastante evolucionada. En muchos casos, hasta cuando llegan a consulta y les hacemos la auscultación de los pulmones, si están nerviosos o a veces contentos, porque lo hacen un poco a discreción, podemos oír el ronroneo. Y si no estamos muy entrenados para hacer una auscultación correcta, nos puede enmascarar sintomatología que detectaríamos a la auscultación, como problemas de respiración, algún tipo de colapso o hasta problema cardíaco. Por eso, normalmente, cuando un gato ya muestra síntomas, no deberíamos tardar en ir a ver a nuestro veterinario, porque a lo mejor nos esconde una cosita más.
¿Estas infecciones son más peligrosas en perros o en gatos o son iguales?
Son peligrosas en los dos casos, porque al final no dejan de afectar a la salud y el bienestar de los animales. Pero sí que es verdad que, como decíamos, depende del animal, porque hay también pues perros que son muy duros, por así decirlo. Pero si vemos que un gato ya empieza a mostrar sintomatología, sí que podríamos decir que la prisa es mucho más alta en el caso de gatos que en perros. Pero la afectación pasa en los dos casos igual. Es más, muchas veces pues podemos pensar, oye, pues ya se le pasará, se puede llegar a complicar, y esta infección que está en vías respiratorias altas pasa a vías respiratorias más bajas y crear una neumonía, lo que puede tener pues consecuencias muy graves para la salud del animal.
¿Cómo se manejan los casos de tos de las perreras?
Realmente la tos de las perreras es una enfermedad vírica, así que lo que tenemos es, por suerte, un protocolo de vacunación. Pero sí que es verdad que un animal que esté inmunosuprimido, o sea, con una inmunidad un poquito baja, pues puede tener una afectación más grave y se puede llegar a complicar. Incluso en algunos casos se ha dado la muerte del animal. Así que es importante que enseguida que podamos ver estos síntomas, pues podamos tratarlo de manera conservadora y ver también si necesita algún tipo de soporte, sea pues antiinflamatorios, sea antibióticos, si tiene algún tipo de infección, y cuando esté el animal bien, pues podamos aplicar el protocolo de vacunación.
Precisamente hablando de ver cómo se le produce esta enfermedad, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico que se utilizan para identificar las enfermedades respiratorias?
Pues en muchos casos lo que hacemos en consulta es una exploración básica, en la que incluye no solo revisión de mucosas, que sería esta zona rosácea, si está todo correcto, de tanto encías como en los párpados, lo que las mucosas miramos para ver si realmente los tejidos les llega correctamente el oxígeno. Lo normal sería que fueran rosáceas, pero si las vemos blanquecinas o las vemos azuladas, quiere decir que el animal pues no le está llegando bien el oxígeno. Entonces podría ser, por un lado, tenemos algún tipo de anemia o tenemos algún problema también que esté relacionado con la parte respiratoria o hasta algún virus que nos lleve a ello. Las mucosas nos dan muchísima información a los veterinarios. Lo siguiente, sin duda, es la auscultación para ver cómo están los pulmones, para evaluar los bronquios, si hay algún tipo de colapso, si hay mucosidad, algún ronquido, si puede ser que esté vinculado con el corazón, porque al final muchas patologías que podrían parecer respiratorias como la tos, en algunos casos está directamente vinculada con un problema cardíaco. Es que tenemos que diferenciar si realmente estamos ante un problema respiratorio o ante un problema cardíaco. Una vez lo que vamos a diferenciar, vamos a ver cuál es el origen de ello y continuaríamos con esta revisión. O sea, también pues revisar pues la parte de la garganta, la parte de la boca, y si tenemos que hacer algún tipo de analítica para ver no solo los parámetros generales, la condición general del animal, si realmente pues tiene, como decíamos, anemia o algún tipo de inflamación, o si también si todos los órganos no están funcionando correctamente, si no hay ningún tipo de anomalía. Y en algunos casos también podemos hacer una radiografía para ver el estado de los pulmones y ver si hay algún tipo de afección más que nos está pasando por alto. Así que sin duda esta sería como una primera aproximación clínica para ver que realmente el animal tiene un estado de salud un poquito correcto o estable. Aunque a partir de ahí, según que haya, pues se vayan encontrando, pues el veterinario podrá determinar qué otras pruebas son necesarias hacer en el caso que así sea.
Sin duda estas pruebas de diagnóstico son fundamentales para detectar esta enfermedad, pero también es muy importante la prevención. Y ahora que estamos siempre en otoño, ya nos acercamos al invierno, ¿cuáles serían las medidas preventivas recomendadas para reducir el riesgo de infecciones respiratorias en mascotas?
Lo primero sería ir a visitar a nuestro veterinario, asegurarnos que tenemos todo el protocolo vacunal al día y acordarnos del veterinario no solo cuando estamos mal, así que nos va muy bien para que nos ayuden a establecer un periodo de aplicación de tratamiento preventivo en el caso que sea posible, porque sí que sabemos que hay algunas enfermedades, sobre todo las víricas, pues que las podemos prevenir con el protocolo vacunal. Y luego a partir de aquí tenemos también la parte de manejo, porque de nuevo hay animales que son más sensibles que otros cambios bruscos de temperatura, así que si podemos evitar salir a primera hora de la mañana o a última de la noche, que si está muy frío, pues quizás podríamos ayudar también al animal a no tener estos toques de contraste de temperatura, que eso también nos afecta directamente al sistema inmunitario. Importante también, existen en el mercado algunos suplementos, alimentos complementarios que nos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario de nuestros animales. Y eso nos pasa a nosotros, que pues ahora a lo mejor empieza la época de zumos de naranja para tener esas vitaminas, como decía, las madres, pues quizás también podemos incluir en la dieta de nuestros animales unos suplementos para fomentar el estado inmunitario de los animales, y juntamente con este protocolo de vacunación correcto y la visita a nuestro veterinario para ver que esté todo correcto y al día, pues seguramente podemos pasar un invierno tranquilo.
Pues nos quedamos con todos estos consejos, estas claves para cuidar a nuestras mascotas en estos meses fríos que se van acercando. Sonia Sáez, veterinaria y responsable de comunicación en Purina España. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y 57 minutos de la tarde. A esta hora hemos tenido esa entrevista muy interesante sobre la inteligencia artificial y los peligros de la clonación de voz, y también hemos tenido nuestra sección de mascotas en las que hemos repasado esos consejos ahora en estos meses de otoño que vienen para poder cuidar a las mascotas sobre el frío. Les recordamos, a esta hora van a ser ya las 12:58, que pueden participar en el programa. Lo pueden hacer como siempre en directo. Les recordamos
los números de teléfono 856-200179 y 856-200180. También, si quieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639-4038-11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y también pueden contactar mediante nuestras redes sociales, ya saben que estamos tanto en Facebook como en X, en @onda0ceuta. Enseguida les vamos a ofrecer mucho más contenido, porque ahora en unos minutos van a llegar nuestros compañeros de Madrid, que les van a contar un avance informativo a nivel nacional, y posteriormente llegarán nuestros compañeros de Andalucía, que les contarán su avance informativo de la comunidad autónoma más cercana a nuestra ciudad. Posteriormente volveremos nosotros con un pequeño avance informativo también, en el que les contaremos las noticias más importantes del día, y enseguida tendremos mucho más contenidos. Hoy vamos a ver consejos para el Día Mundial de la Prevención de la Osteoporosis, que se celebra hoy, y por supuesto también tendremos al final del programa nuestra pieza de deportes. Todo ello, por supuesto, sumado al sorteo de la Cruz Roja, que siempre lo tenemos aquí en Onda Cero Ceuta. Así que nosotros descansamos por unos minutos y regresamos enseguida. Se quedan con nuestra sintonía, pero no se vayan, porque enseguida regresamos. Hasta ahora.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias. Dar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde Acensa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo, y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Más de uno Ceuta. Adrián Santisteban, Onda Cero.
Y están escuchando ya nuestra sintonía de deportes. Es momento de repasar las noticias más destacadas del ámbito deportivo de cara a lo sucedido el pasado fin de semana. La Agrupación Deportiva Ceuta continúa mostrando su gran rendimiento en el Estadio Alfonso Murube, donde este sábado ha logrado una importante victoria ante el Mirandés por 2-0. Los goles de Matos y Conrad en la primera mitad aseguraron el triunfo. Con este resultado, el equipo suma su cuarta victoria consecutiva en casa y mantiene una racha de 7 partidos sin perder. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, destacó que el equipo se encuentra totalmente adaptado a la categoría y se ha adaptado muy bien al partido.
Ha tenido un equipo en prácticamente toda la faceta. Creo que no han generado una sola ocasión y probablemente era fuera de juego, pero creo que el equipo ha sabido en todo momento interpretar lo que queríamos. Sabíamos que era un equipo que no le gusta tener el balón, un equipo que le gusta aprovechar y salir transiciones. Le hemos entregado el balón en muchos momentos y lo hemos situado un bloque medio bajo para intentar cogerle a ellos en vez de que ellos nos cogieran a nosotros en muchos de los momentos. Y bueno, así ha venido incluso el segundo gol. Creo que hemos dominado el partido, quiere decir, no solo ya en el juego y en el resultado, sino en el dominio de situaciones, en el dominio de los espacios, en el dominio de las áreas.
creo que el equipo está a un nivel alto, cada día va más.
Por su parte, el futbolista del equipo Caballa, José Matos, ha asegurado que siempre es una satisfacción ayudar al equipo, especialmente cuando se marca un tanto.
Para mí es muy importante, yo creo que para todo jugador, cuando se hace un buen trabajo, y si por suerte tienes la fortuna de que también puedes ayudar al equipo con un gol, pues es una doble satisfacción. Y bueno, con respecto al resultado, yo creo que tenemos que seguir disfrutando en cada partido como estamos haciendo. El equipo está a dar un paso hacia adelante y ahí se ha visto el resultado.
Con esta victoria, el Ceuta se sitúa noveno en la clasificación de la Liga Hypermotion con 15 puntos, empatado con la sexta plaza que marca los playoffs de ascenso. Su próximo rival será la Cultural y Deportiva Leonesa, partido que se celebrará en León el sábado 25 de octubre a las 2 de la tarde. Más resultados, el Ceuta B tira de épica para conseguir un punto frente al Cádiz Mirandilla. Daniil Ankudinov consiguió el empate en el descuento tras ir perdiendo 2-1. Con este empate, el equipo de polaco sigue con su racha invicta y ya suma 6 partidos seguidos sin perder. El Ceuta B se sitúa así un décimo en la clasificación del grupo 10 de Tercera Federación con 10 puntos. Su próximo partido será el domingo 26 de octubre a las 2 de la tarde en casa frente a Dos Hermanas. El Atlético B de Ceuta compitió de una gran manera ante el Club Deportivo Utrera, correspondiente a la jornada 6 de la Liga Nacional Juvenil del Grupo 14, pero perdieron a manos de los sevillanos por 4-2. A pesar del resultado, los sportinguistas realizaron un gran trabajo ante el segundo clasificado y con casi una hora con un hombre menos. En fútbol sala, la Unión África Ceutí se quedó sin ideas y perdió ante el Barça Athletic por 1-5. Los de Fernandao dominaron en el Guillermo Molina de principio a fin, sometiendo a los de Morenín, que no realizaron un buen partido. Por su parte, el Deportivo Unión África Ceutí no pudo sumar en la jornada 2 de División de Honor Juvenil de fútbol sala. El equipo de Jaime Nepomuceno compitió ante un gran rival como es el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, pero los andaluces impusieron su ley en el Parque del Guillermo Molina por 2-5. Y el Ceuta femenino de fútbol sala pierde también en el Guillermo Molina por primera vez este curso. El arrival Corcón se llevó la victoria por 3-5, que hizo efectiva las pérdidas en cancha propia de las chicas de Anto Fernández. El nacimiento de la Fundación Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, el equipo genuín de la Agrupación Deportiva Ceuta, ya es una realidad y ha realizado su primer entrenamiento. La Fundación valora muy positivamente la gran acogida, ya que la plantilla se ha cerrado con 21 jugadores. El entrenador Juanmi Armuña ha destacado que estos primeros días servirán para que los jugadores se conozcan y hacer equipo.
Bueno, una primera toma de contacto, ¿no? Lo más importante hoy era conocernos, conocer las aficiones de cada uno, porque lo que queremos es hacer comunidad, ¿no? Hacer una comunión. Lo importante es la comunión de los jugadores y las jugadoras. Bueno, el lema de la competición, lo importante no es ganar, sino compartir, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Básicamente, como decía, una primera toma de contacto, tocar mucho el balón, hacernos amigos del balón, que es muy importante. Y hemos arrancado los entrenamientos y ya estaremos dos días por semana.
La primera cita será en Tarragona los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Fútbol Sala West Sports Center y servirá de bienvenida a todos los jugadores que van a disputar esta competición tan bonita. Cambiamos de balón. En balonmano, el balonmano Estudiantes cae en su casa por 22-35 frente a Lucas Murcia, que decantó la balanza en la segunda parte de un choque que estaba siendo igualado. Y en waterpolo, el Club Natación Caballa se hunde ante el Club Natación Barcelona por 20-8. Los de Peter Kubitsko no pudieron hacer nada ante uno de los favoritos de la División de Honor. Dejamos el balón, y es que la novena edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión abrirá su periodo de preinscripción del 3 al 17 de noviembre. Los interesados podrán formalizar su inscripción a partir del 21 de noviembre a las 3 de la tarde a través de la página oficial del evento. Este año la organización ha ampliado el número de plazas disponibles a 6.050, incluyendo modalidades de 20 y 50 kilómetros, así como bicicleta de montaña y categorías infantiles. La prueba se celebrará el próximo 7 de marzo de 2026. Por su parte, el pasado viernes se presentó la 33 Media Maratón de Ceuta, que tendrá lugar el 23 de noviembre en las Murallas Reales, en un gran evento que congregará alrededor de 300 personas. Las distancias absolutas serán la de 10 y 21 kilómetros, y la de los pequeños será destinada a 600 metros. Las inscripciones se abrirán a partir... Las inscripciones ya están abiertas hasta el 20 de noviembre. La carrera La Desértica de Almería se ha celebrado el pasado fin de semana y ha contado con una alta presencia y victorias ceutíes. El tercer buque de Alba, segundo de la Legión, ha logrado el segundo puesto en la clasificación general y el primero en la militar. Además, María Romero se coronó campeona con un tiempo de 6:21:27. Elena López fue primera en su categoría con un tiempo de 7:33. Y la ceutí María Mosquete consiguió ser segunda en su categoría. Y un último apunte, la gimnasta de la Federación de Gimnasia de Ceuta, Andrea Gallego Pérez, ha sido seleccionada para participar en el programa de captación de talento organizado por la Real Federación Española de Gimnasia. Esta cita tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre en el Estadio de la Juventud de Granada. Esta ha sido toda la información deportiva de este fin de semana. Les recuerdo que el próximo viernes 24 de octubre continuaremos con más información deportiva de cara a los eventos que tendrán lugar en el fin de semana. Se lo contaremos todo aquí, en Más de Uno Ceuta. Pues hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta, con toda la información deportiva como han podido escuchar, pero nosotros ahora continuamos porque vamos a seguir con la información, con nuestro boletín informativo.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
En Onda Cero Ceuta, noticias. Adrián Santisteban.
Son las 13:40 de la tarde de este lunes 20 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es hora de noticias en Onda Cero. Y repasamos el informativo con la previsión meteorológica, y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos con nubes altas, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sopla de poniente. Arrancamos nuestro informativo, y es que la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, ha presentado esta mañana la campaña de vacunación contra la gripe, que se realiza en coordinación con la Dirección Territorial de Ingesa. Bencina ha destacado que el objetivo es proteger la salud ceutí, especialmente para los más vulnerables, y reducir el impacto de esta enfermedad durante los próximos meses.
El objetivo claro que tenemos las dos instituciones: proteger la salud de la población ceutí, que es el objetivo principal, especialmente para las personas más vulnerables, y reducir el impacto de estas enfermedades durante los próximos meses, reducir hospitalizaciones y también sintomatología. La vacuna, no nos podemos olvidar que la vacuna es una herramienta segura, eficaz y esencial, y gracias a ello pues cada año conseguimos que evitar, pues, como he dicho antes, casos graves de hospitalizaciones y complicaciones, sobre todo a las personas mayores y quienes mayor lo necesitan, que es la población mundial.
Con esta campaña se pretende alcanzar el 75% de vacunación, un porcentaje que permite obtener la inmunidad plena. A pesar de las buenas intenciones, hasta la fecha solo se ha conseguido entre el 30 y el 40%. Más asuntos. El diputado Javier Celaya exige explicaciones urgentes al Gobierno de la Nación sobre el plan integral para Ceuta. El popular denuncia una grave falta de transparencia y reclama saber qué se ha hecho realmente desde su aprobación en 2022. Además, pide convocar a la comisión de seguimiento.
De manera tal, pues algunas de las grandes promesas que afectaban a inversiones importantes, pues no se han ejecutado. En materia educativa, si no hay ninguna noticia de la prometida ciudad de la formación profesional. En el BRUL todavía no se ha puesto la primera piedra. En sanidad, pues a pesar de que Ceuta y Melilla habían sido consideradas como zonas de difícil cobertura, nos encontramos ahora con una interpretación por parte de la propia Ingesa de carácter restrictivo, y que dice que no, que realmente no es así, que las necesidades están más que cubiertas. Los únicos avances reales que ha habido han sido en equipamiento, pero no repercuten una mejora de la sanidad de los ceutíes porque no vienen acompañados del refuerzo personal.
Por su parte, el Partido Socialista de Ceuta ha propuesto que el centro polifuncional del Príncipe abra también por las tardes. Los socialistas consideran que es necesario debido a que muchas personas del barrio no pueden acceder a sus servicios en horario de mañana y es una zona con pocos recursos. Según explica el secretario general Pérez Triano, el objetivo es que los vecinos puedan aprovechar la biblioteca, los recursos y talleres y así mejorar las oportunidades del barrio.
Desde PSOE de Ceuta llevaremos al próximo pleno una propuesta para ampliar el horario del centro polifuncional del Príncipe para garantizar la igualdad de oportunidades. No se trata solo de una cuestión de horarios, sino de cohesión territorial. El Príncipe es uno de los barrios más poblados de Ceuta, pero también el que menos servicios públicos tiene. No podemos permitir que su principal equipamiento permanezca cerrado por las tardes.
Por su parte, Ceuta ya propone que se conceda un cheque de bebé de unos 3.000 euros por cada hijo nacido o adoptado en Ceuta y que la ayuda quede recogida en los presupuestos generales de la ciudad para 2026. Según la formación autonomista, esta medida se justifica porque alrededor del 40% de la población vive con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, lo que convierte los elevados costes de tener o criar hijos.
Iniciar el expediente para la implantación de una nueva prestación social, un cheque bebé, consistente en una ayuda de 3.000 euros por el nacimiento o adopción de cada hijo o hija. Asimismo, solicitaremos que se incluya en los presupuestos generales de 2026 la dotación económica suficiente para financiar dicha prestación social.
Esta formación además presentará una interpelación sobre la acción del gobierno de la ciudad en relación con el tratamiento de la salud mental.
La palabra pronunciada por la consejera de Sanidad hace unos días, cuando instó a todas las instituciones a aumentar los recursos públicos destinados a la salud mental y crear una red psicosocial especializada en emergencias, constituye un ofensivo ejercicio de hipocresía. Y es que el gobierno del PP ha demostrado en innumerables ocasiones su más absoluto desprecio y desinterés en abordar con determinación los problemas de salud mental que afectan a miles de ceutíes.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Más noticias en Onda Cero. El Partido Socialista de Ceuta señala que más de un mes después de registrar una solicitud de información sobre la situación actual y previsiones de futuro de los contenedores de ropa y aceite usados, sigue sin recibir respuesta del gobierno. La secretaria socialista de Transición Justa, Kauzar Lasserri, señala que el contrato para la recogida de ropa usada mediante contenedores concluyó el pasado mes de septiembre y a día de hoy la ciudad no ha presentado una respuesta clara sobre su renovación o sobre el modelo que pretende implantar. Por otro lado, los partidos políticos de Ceuta han expresado su apoyo a la concienciación y prevención del cáncer de mama. El Partido Popular ha mostrado su compromiso por seguir trabajando para que cada vez más mujeres y hombres puedan decir que superaron la enfermedad. El PSOE se ha referido a la falta de información en los resultados no concluyentes en las mamografías de casi 2.000 mujeres en Andalucía. Y mientras el MDIC ha señalado la importancia de políticas públicas eficaces, señalando que la falta de una red de investigación y desarrollo tecnológico en salud pública afecta a quienes sostienen los pilares del Estado de bienestar. UGT, Comisiones Obreras y CESIF inician su calendario de movilizaciones bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, que comenzará el próximo 30 de octubre con una concentración frente a la delegación del Gobierno de Ceuta. Exigen iniciar la negociación de un nuevo acuerdo plurianual que permita mejorar las condiciones laborales, mejoras en la jubilación y establecer un plan de empleo que mejore los servicios públicos. Y en sucesos, 5 menores han sido detenidos tras una agresión a 3 vigilantes en el centro de acogida La Fuente, ubicado en las naves del Tarajal. Estos menores pasarán en esta jornada a disposición judicial. Mientras tanto, un adulto también implicado ya ha sido condenado tras reconocer los hechos. El altercado ha dejado a 3 trabajadores heridos y ha vuelto a poner el foco en la saturación del sistema de acogida, que atiende a cerca de 600 menores en la ciudad. Vamos ya con deportes, y es que la agrupación deportiva Ceuta continúa mostrando su gran rendimiento en el estadio Alfonso Murube, donde este sábado ha logrado una importante victoria frente al Mirandés por 2-0. Los goles de Matos y Conrad en la primera mitad aseguraron el triunfo. Con este resultado el equipo suma su cuarta victoria consecutiva en casa y mantiene una racha de 7 partidos sin perder. Actualmente el Ceuta acumula 15 puntos y se posiciona cerca de los puestos de playoff de ascenso. Y la novena edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión abrirá su periodo de preinscripción del 3 al 17 de noviembre. Los interesados podrán formalizar su inscripción a partir del 21 de noviembre a las 3 de la tarde a través de la página oficial del evento. Este año la organización ha ampliado el número de plazas disponibles a 6.050, incluyendo modalidades de 20 y 50 kilómetros, así como bicicleta de montaña y categorías infantiles. La prueba se celebrará el próximo 7 de marzo de 2026.
En Onda Cero Ceuta, noticias. Adrián Santisteban.
Cuando nos acercamos ya a las 2 menos 10, le vamos a dar un último apunte. Es que ya ha arrancado la nueva campaña del programa de viajes del Inserso, que ofrece casi 880.000 plazas para mayores en toda España, incluyendo a Ceuta como destino. Nos acercamos, como decimos, a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía, que le acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8:20 de la mañana, para acercarles toda la información local y todo lo que tenga lugar en Ceuta durante el día de hoy. Les recordamos que pueden seguir también todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en @OndaCeroCeuta.